Buenas noches, Shavua Tov, buena semana para todos. Estamos estudiando el Sefer HaJinuj, el libro de la educación que explica cada uno de los preceptos de la Torah, a quién se aplica, cuándo se aplica, qué representa, qué significa, de dónde se aprende, etc. Y estamos complementando esta lectura, como siempre explico al comienzo, con el libro Mitzvah Yisashem, que nos explica si este precepto que acabamos de estudiar se aplica o no para Bnei Noach. Estamos en el precepto 213, en Parshas Kedoshim, como ya expliqué muchas veces también, que el Sefer HaJinuj está ordenado de acuerdo a las parshas de la semana. Y va avanzando y en cada parsha va explicando qué preceptos, qué mitzvot hay en esa parsha. Y a pesar de que no estamos yendo en el orden de la parsha que leímos en la Torah, no, estamos yendo en el orden del Sefer HaJinuj y lo que llegamos, llegamos. Y cuanto avanzamos, avanzamos. La cuestión es que estamos estudiando en Parshas Kedoshim el precepto número 213 de los 613. Este precepto consiste en no inclinarse tras la idolatría, ni en pensamiento, ni en palabra, ni siquiera observar las cosas de idolatría. ¿Cuál es la definición del precepto? La definición es, de vuelta, lefanois. Lefanois significa no, o lifnois, no tender, no inclinarse, no ir tras un asunto de idolatría. Ni en pensamiento, ni en palabra, ni siquiera en visión, para que no lleguemos a hacer esa idolatría. Como está escrito, la Torah dice claramente, Altifnuela Elilim, no se inclinen tras los ídolos. Y dijeron nuestros sabios en el Midrash, si uno se inclina, no se inclina de arrodillarse o prosternarse, no estamos hablando de esto, ahí vino mi pelada. No estamos hablando de esto, sino que estamos hablando de inclinarse y ir tras esto. Por ejemplo, vamos a la iglesia de la vuelta que tiene unas pinturas hermosas para ir a verla. No, no vayas a hacer esto, porque estás de alguna manera inclinándote, tendiendo, tornando tu vida hacia esto. No vaya a ser que después te inviten para venir el domingo, el sábado, el viernes, en no sé qué días, hacen servicio, no me interesa. Vas a terminar cayendo, por así decir, ahí. A esto se refiere esta mitzvah. Si uno, como dicen estos sabios en el Midrash, si uno se torna tras ellos, entonces les está dando una importancia, los está haciendo de alguna manera algún tipo de divinidad. Es decir, si uno se ocupa de los asuntos de la idolatría, por ejemplo, pensar las locuras, así dice el texto, las locuras que ellos, los que creen en esto, dicen, oh, vamos a pensar, pero si el Espíritu Santo, no pienses estas cosas. No, pero vamos a estudiar si el adventismo, no. Bueno, pero hay que saber para discutir, no hay que saber nada. Y menos aún, esto lo agrego yo, no está en el texto, pero menos aún, en el caso de Bnei Noach, que son mucho más susceptibles a estas cosas porque ya estuvieron ahí y rápidamente y fácilmente pueden volver a esos lugares, mejor ni meterse en esas cosas. Ni la cabeza, ni los ojos, ni la boca, ni nada, ni el cuerpo, ni nada. No involucrarse con estos asuntos. Volvemos al texto. Es decir, no pienses tras las locuras que aquellos que creen en esa idolatría dicen que, por ejemplo, tal constelación o tal estrella puede hacer, tiene tal poder, puede hacer tal cosa por ti, o con tal incienso, o con tal servicio, o si observas siempre esta forma que hacen los que la sirven para saber de cómo funciona ese servicio, etcétera, de todo esto. Aléjate de esto porque vas a terminar yendo tras de ella a servirla. Paréntesis interesante que tampoco está en el texto, pero me parece que es importante saberlo. Hay muchos asuntos. Esto en los años 70 se hablaba mucho de esto en Estados Unidos, que era, estaba de moda, respecto de varias religiones hinduistas o varias flavors, gustos, formas de cosas hinduistas como meditación trascendental, que dicen ciertos mantras y dicen decir, sí, bla, 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 poner tus manos así, bla, 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 y decirlo tantas veces y pensar en esto, etcétera. Estos son asuntos de idolatría también. Hay que tener muchísimo cuidado. Hay que ver qué significa lo que le están diciendo a uno que diga, porque uno no entiende nada. Y dice, bueno, no sé, el gurú dijo que diga esto, y si digo esto 10 veces, 50 veces, me va a pasar esto y aquello. En muchos casos, no digo siempre, pero en muchos casos está relacionado con directamente con idolatría. O encendé tal incienso a tal hora, que tiene tal olor, que representa no sé qué cosa. En general, no digo siempre, repito, y yo no soy experto en esas religiones, ni me interesa ser, en general están relacionados con idolatría. Hay que tener muchísimo cuidado. Lo mismo pasa con yoga. Hay que tener muchísimo cuidado. Porque a veces las diferentes posiciones te dicen que te pongas así, o que te pongas así, o que hagas así, o que hagas así, o pongas los dos así. Bueno, esas posiciones hay que ver de dónde salieron y qué representan, porque pueden ser servicio a diferentes dioses. Tal posición es de servicio al sol, tal posición es un servicio a la luna, tal posición es un servicio a no sé qué cosa. Hay que tener cuidado, no son solamente posiciones del cuerpo. Si no tiene ninguno de esos significados, pero con certeza, ¿no? Porque la inteligencia artificial dijo que no tiene ningún significado. No, hay que hablar con alguien que realmente sepa. Porque la inteligencia artificial solamente te va a decir lo que está dando vueltas por internet. Hay que tener mucho cuidado. Es muy útil, es muy buena, todo lo que quieras. Hay que tener mucho cuidado con la información que te da. Mucho cuidado. Sea como fuere, esto es la definición de la mitzvah. No pensar, no hacer ese tipo de cuestiones, porque puede estar relacionado con idolatría y esto te va a llevar, al fin y al cabo, o a hacer idolatría o a simplemente volver, entre comillas, a aquello donde uno estaba antes, etc. Y claramente nuestros sabios dijeron en el Midrash, en la Sifra, es un Midrash halájico, que incluso observar está prohibido. Porque ahí dicen que Rabbi Yehuda dice, ni siquiera te tornes tras la idolatría para observarla. Ni siquiera esto. Y la razón de esto es por lo que acabamos de decir. Porque al fin y al cabo uno termina observando, mirando acá, mirando allá y va a terminar sirviendo esa cosa. Y además, para que no anules, por así decir, no desperdicies una parte de tu tiempo ocupándote de esas tonterías. Y la persona solamente fue creado para servir a Dios. Por eso, dijeron nuestros sabios, en el Talmud, que la imagen de las idolatrías no solamente está prohibido observarlas en el día de Shabbat, no nos olvidemos que el libro está escrito para judíos, no se aplica Shabbat para los no judíos, sino que incluso durante la semana está prohibido observarlo también, porque uno va a terminar tornándose hacia las idolatrías. Y esta prohibición, es decir, la prohibición de pensar en la idolatría, está repetida también en otro lugar. Como está escrito, cuídense, no vaya a ser que se torne su corazón y se aparten de Dios y sirvan a otros dioses, un payaso. Es decir, si tu corazón constantemente va a estar pensando en esto, va a ser una razón por la cual uno termina tornándose o apartándose, mejor dicho, del camino recto y va a terminar haciendo idolatría, trabajando o haciendo directamente idolatría. Y también dijeron sobre este asunto, no vaya a ser que levantes tus ojos a los cielos y veas la luna, el sol, etcétera, etcétera. El asunto es justamente, no que no levantes tu vista al cielo, ese no es el punto del versículo, sino que la idea es que no observes con el corazón, es decir, con el ojo de tu corazón para conocer cuáles son los beneficios de tal servicio al sol, el servicio a la luna y el servicio a esto, aquello. No. No busques estas cuestiones. Y también la Torá dice, no vaya a ser que busques los dioses de ellos, porque Moshe Rabbeinu está advirtiendo al pueblo de Israel que iba a entrar en la tierra de Canaán. Esta gente tiene un montón de dioses. No los busques, no los averigües, no sepa, no te metas con esto. La Torá está evitando, por así decir, diciéndonos que evitemos todo lo que tenga que ver con aquello que nos puede llevar a equivocarnos e ir tras la idolatría. La raíz de este precepto, por supuesto, es sabido para todos. Es alejarse de los asuntos de la idolatría, todo lo que tenga que ver con idolatría. Esta prohibición se aplica en todos los lugares, en todos los tiempos, hombres, mujeres. Ahora bien, vamos al Mitzvot Hashem. Este es el precepto número 213. Tenemos un texto cortito, pero importante. De vuelta, la definición de la mitzvah es no alejarse, no, perdón, ni, no tornarse a la idolatría, ni en pensamiento, ni en palabra, ni siquiera mirándola, como está escrito, no se tornen, no se inclinen tras los ídolos. Y escribió el Minhas Chinuch, comentario del Sefer Chinuch, que a él le parece que Bnei Noach también fueron advertidos sobre este asunto, porque es una derivación de la idolatría. Y como escribió el Rambam, que no dejamos, Maimónides escribió que no les dejamos a los Bnei Noach hacer imágenes ni siquiera para gusto, o sea, por arte, nada más, y tampoco plantar árboles que van a ser una sheira, o sea, pueden plantar árboles, quiere decir, no plantar árboles de idolatría. Lo importante acá es, más allá de detalles que uno podría discutir, lo importante es entender que un no judío, Bnei Noach, deberían ser extremadamente cuidadosos con todo lo que tenga que ver con idolatría, no por la prohibición propia de la idolatría, por supuesto que eso está prohibido, no se puede hacer idolatría, sino por el involucrarse con lo que tiene que ver con la idolatría, porque te va a terminar llevando. Venís de ahí y te va a terminar llevando ahí. Entonces mejor alejarse. Cuanto uno más pueda alejarse, mejor. Esto fue el precepto 213. Vamos al precepto 214. No hacer un ídolo ni para sí mismo ni para otro. Estamos en el Sefer Ajinuj y no nos olvidemos que está escrito para judíos. Ahora vamos a ver en un ratito cómo se aplica esto para no judíos. La definición del precepto es no hacer una idolatría para quien la vaya a servir, ni para uno mismo ni para otros. El judío no lo puede hacer. Incluso si quien te pide hacerla es un idólatra, no importa. Como está escrito, no hagan un dios como un ídolo, una imagen de un dios. Y dijeron nuestros sabios en el Midrash que no solamente se incluye no hacer para sí mismo, sino que incluye esto no hacer para otros tampoco. Y ahí está escrito también en el Midrash que el que hace una idolatría para sí mismo está transgrediendo dos prohibiciones al final, por no hacer y para que no, y no tener. No tener uno mismo esa idolatría. Por supuesto, la raíz de este precepto es, como dijimos antes, alejarse de Avodah Zara, alejarse de idolatría. ¿Para qué vas a hacer estos ídolos? Ni para vos ni para otro, estás aumentando idolatría en el mundo. Entonces, no hacemos estas cosas. Esta prohibición se aplica en todos los lugares y en todos los tiempos, hombres y mujeres. Ahora bien, vamos al Mitzvah Hashem. El texto es un poquitito más largo. Mitzvah número 214. No hacer una idolatría para quien la vaya a servir, como está escrito, pero que más seis halos al sulajem. No harán para ustedes un ídolo ni de metal, ni de madera, ni de piedra, ni de lo que sea. Escribió el Minhas Chinuch, que le parece a él que Bnei Noach también tienen esta prohibición de hacer este tipo de imágenes con sus manos, digamos, hacerlo, confeccionarlo, tanto para ellos como para otros. Y el Rambam también escribió este asunto de esta manera. Quiere decir, esta prohibición está prohibida para no judíos también. Ahora bien, ahora se va a meter en una discusión que la deja, la conclusión de la discusión es esto requiere más análisis. ¿Qué significa requiere más análisis? El autor, Jonathan Steif, no está seguro de este asunto, por eso lo plantea simplemente y lo deja a análisis. ¿Cuál es el asunto? Si un no judío puede tener beneficio de un asunto de idolatría. Por supuesto que lo ideal es alejarse de la idolatría lo máximo posible, como estudiamos en los dos, en este precepto y en el precepto anterior también. Es algo importante, digamos, en la Torá, el alejarse de la idolatría. La cuestión es acá si se puede tener beneficio. ¿Qué significa tener beneficio? Por ejemplo, vender un objeto de idolatría. Para el judío está prohibido. La pregunta es si está prohibido para un no judío también ese beneficio. Que la persona no esté haciendo idolatría propiamente dicho, sino que solamente el asunto es vender un objeto de idolatría, en cuyo caso yo estaría recibiendo un dinero a cambio de un objeto de idolatría. ¿Para qué otro haga idolatría? Yo no lo voy a hacer. El Minhas Chinuch escribió que la idolatría de un no judío está prohibida inmediatamente. Y del judío no está prohibida hasta que sea servida. O sea, servida, ¿qué quiere decir? Utilizada como Dios. La idolatría del no judío se asume que inmediatamente se considera como Dios y está prohibida hasta que el no judío la anule. Pero la idolatría del judío solamente está prohibida a partir de que el judío la sirvió, que alguien la sirvió. Y hay que analizar si la idolatría está prohibida en beneficio también para no judíos o no. Porque suena de un lugar en el Talmud que no estaría prohibida tener beneficio, o sea, que no estaría prohibido que el no judío tenga beneficio de la idolatría. ¿Por qué? Porque en el Talmud, no voy a entrar en toda la discusión de lo que dice el Talmud ahí, esto en Pesajim, en página 73a, ahí habla de una persona que degolló un sacrificio para la idolatría en el día de Shabbat. La pregunta es si recibe pena de muerte por haber transgredido el Shabbat o no. Y el Talmud explica que sí, recibe pena de muerte. ¿Por qué? Porque está arreglando ese animal. Si bien el animal no sirve para hacer esa ofrenda, por diferentes razones, porque Shabbat no se traía esa ofrenda, pero no importa el punto ahora, en ese sentido. Lo que importa acá es cuál es la utilidad de esa cosa que hizo el hombre este que mató un animal para hacer una ofrenda que igual no se puede hacer en el día de Shabbat. La utilidad es que reparó el animal ese para el no judío, porque ahora ese animal ya no es Eiber Minahai, ya no es una parte de un animal vivo. Al estar muerto, bueno, el no judío se puede comer ese animal. Entonces hubo una utilidad en esto de que alguien mató este animal, reparó y sirvió esa actividad que hizo para un no judío, porque ahora ese no judío puede comer ese animal y ya no es, no entra dentro de la prohibición de comer parte de un animal vivo. Suena entonces que aquí no hay prohibición para Bnei Noach, y a pesar de que se degolló ese animal para idolatría. O sea, ese animal tiene varios problemas. Fue degollado en Shabbat, que es un problema. Fue degollado para la idolatría, que es un problema. La pregunta es qué utilidad hay en ese animal. Bueno, para el no judío. Pero entonces el no judío lo puede comer, porque si no pudiese comerlo, entonces no hubiese habido utilidad tampoco en el degollar este animal para el no judío. Pero evidentemente lo puede comer el no judío, a pesar de que fue degollado para idolatría. Quiere decir que el no judío podría tener beneficio de algo que fue utilizado para idolatría. Esta es la prueba que él quiere traer acá. Sin embargo, hay otro lugar en el Talmud donde suena que no, que esa prueba no es suficiente. Que a pesar de que efectivamente el no judío podría comer ese animal, sin embargo, continúa habiendo una prohibición de tener beneficio de la idolatría. Y esa prohibición es un derivado de la idolatría propiamente dicha, y por supuesto no es parte de la idolatría para decir que va a tener pena de muerte. No va a tener pena de muerte el no judío por tener beneficio de un objeto de idolatría, pero de cualquier manera tendría prohibido tener beneficio. Esto es lo que suena de otro lugar. Sin embargo, el autor termina diciendo esto, hay que continuar analizándolo. Y trae otra prueba más. Al fin y al cabo, no deja de ser un objeto santo porque fue degollado como una ofrenda de pecado. Entonces el no judío no puede tener beneficio de un objeto santo porque sería como robar del objeto santo. Entonces el no judío estaría robando. Él termina diciendo, esto no me cierra. Y por lo tanto, hay que continuar analizándolo respecto del beneficio de un objeto de idolatría. Pero sin lugar a dudas, lo que sí surge del texto que acabamos de leer es que el autor opina que la prohibición de hacer ídolos, incluso si es para otros, si no es para uno mismo, se aplica también a no judíos. Mitzvah número 215, no comer, en el Sefer HaJinuj, volvimos, no comer algo que se llama noizar, que sobró. ¿De qué estamos hablando? Esto tiene que ver específicamente con korbanos, con ofrendas en el Beis Hamikdash en el templo. Vamos a ver. No comer algo que sobró. ¿Qué significa? Aquello que sobró de la carne de del kodoshim, de ofrendas que fueron sacrificadas en el templo, que se podían comer en una determinada cantidad de tiempo, de acuerdo al tipo de ofrenda, era la cantidad de tiempo que se podía comer esa ofrenda. Está prohibido comer aquella carne que sobró, que pasó el tiempo indicado en la toira para comer y sobró. Como está escrito respecto de la inauguración del templo, que no se pueden comer porque son santos. Y la explicación de esto es, todo lo que está prohibido, es inválido porque le pasó el tiempo. O sea, se pasaron del tiempo, ya no se puede comer. Por ejemplo, había corbanos y ofrendas que se podían comer por el resto del día y la noche. Había ofrendas que se podían comer por 2 días y una noche. Hay diferentes tipos de ofrendas, no importa los detalles ahora de cada ofrenda. Pero pasado ese tiempo, lo que sobró se llamaba noizar, justamente, que sobró, y hay una prohibición concreta en la toira, que es la que estamos estudiando, de comer esa carne. Un segundito. Ok. Acá tiene toda una discusión en el Sefer HaJinuj respecto de cómo se aprende esto de los versículos. Me parece que no vale la pena que nos volvamos locos con esto. Y dice que la raíz de esta mitzvah es, como él ya escribió, respecto de Pigul. Honestamente, no voy a mentir, no me acuerdo qué es lo que escribió respecto de Pigul. Y podemos buscarlo ahora, pero vamos a tardar demasiado. Acá ni siquiera dice cuál es la mitzvah. Pero bueno, probablemente tenía que ver... Acá está, muy bien. Lo que él escribió respecto de Pigul, Pigul quería decir algo, una carne que en el templo fue ofrendada mientras el Kohen pensaba que la iba a comer posterior al tiempo que tenía para comerla o en un lugar diferente de donde podía comerla. O sea, solamente una cuestión inválida en la carne del animal por lo que estaba pensando el sacerdote que hizo la ofrenda. Eso se llama Pigul. Escribió, volviendo para atrás, esto era la mitzvah 144. El Sefer HaJinuj escribe que toda la idea de un korban, de una ofrenda, es para que la persona piense sobre Dios, piense en Dios. Y se imagine en su cabeza que todo lo que le estaba pasando al korban, a la ofrenda, le debería pasar a él por sus malos caminos y debería retornar a los caminos rectos. Por lo tanto, por cuanto el asunto central de una ofrenda es el pensamiento respecto de Pigul, el pensamiento de una persona, el Kohen, el sacerdote que está haciendo la ofrenda propiamente dicha, tiene que ser de una manera determinada, porque tiene que ver con el pensamiento de la ofrenda. La ofrenda es pensamiento, entonces cómo estás pensando es importante mientras estás haciendo esa ofrenda. Respecto de Noizar, pasa algo similar. No sé cómo lo conecta exactamente. ¿Qué tiene que ver Noizar con el pensamiento? O sea, la ofrenda que sobró, la carne que sobró, ¿qué tiene que ver con el pensamiento? Honestamente, no lo sé. Pero sea como fuere, es una forma de faltarle respeto a la ofrenda. Dice el Mitzvah Yisashem, preceptos de Dios respecto de si esto se aplica o no a Bnei Noyaj. Esta mitzvah, o sea, esta prohibición de no comer la carne de una ofrenda que sobró, o sea, no se aplica a no judíos. Sin embargo, ya escribimos anteriormente que un no judío tiene prohibido beneficiarse de kodoshim, de ofrendas. O sea, respecto de noizar, lo que sobró, no se aplica esta prohibición a no judíos. Es una prohibición que se aplica a judíos nada más. Pero el no judío tiene prohibido tener beneficio de la carne de una ofrenda que se hizo en el templo. No todas las ofrendas las comían todo tipo de personas. Había ofrendas que solamente las comían los koyanim, los sacerdotes. Había ofrendas que nadie las comía. Había ofrendas que una parte de la ofrenda se la llevaba un judío para comer dentro de Yerushalayim. ¿Qué pasaría si un judío le dio al no judío un pedazo de ofrenda que él podía comer? El judío podía comer. Estaba en Yerushalayim. ¿Qué pasa si le dio al no judío para que lo coma? La respuesta es, no tiene permitido el no judío, está prohibido tener beneficio de la carne de ofrendas. Se considera como una especie de robo. Explica, sin embargo, el Mitzvah Hashem, que una ofrenda de un no judío no se aplica a ninguna de estas prohibiciones. Ni pigul, ni noisan, ni toma. Y pigul significa, como ya les dije, que el no judío, mientras está haciendo la ofrenda, piensa que lo va a comer en tal o cual momento. No importa. Lo puede comer cuando quiera o donde quiera. Noisar significa que sobraría después del tiempo límite para comerlo, pero no hay tiempo límite. Entonces no se aplica noisar. Y tome y tuma, impureza, tampoco se aplica a una ofrenda que haga un no judío. Ya recordemos que el no judío podría hacer una ofrenda que se llama tipo oila, holocausto, que se quemaba completamente en el altar, y en realidad nada se comía de esa ofrenda. No se comía ninguna parte de esa ofrenda. Se quemaba toda, excepto la piel, que se la quedaba el sacerdote que hizo la ofrenda. En este caso, el no judío que haría la ofrenda se quedaría con la piel de la ofrenda, pero el resto se quemaba. Entonces no se aplica todo esto, y tampoco se impurifican las leyes de impureza, no son tan simples, no se aplican la mayoría de ellas a no judíos. Esto fue el Mitzvah Hashem respecto de esta mitzvah. Ahora vamos con otra muy interesante, la mitzvah 216, dejar lo que se llama en hebreo peya. Peya literalmente significa costado. Ahora bien, no malinterpreten, por favor. La gente dice los peyes, ah, los peyes del judío, que tienen los peyes ahí. No, nada que ver. Eso no es una mitzvah. ¿Qué quiero decir con eso? Una mitzvah. Un momentito, vamos para atrás. No rasurarse los costados de la cabeza, esta parte en el judaísmo, para judíos, no rasurarse esto es una prohibición bíblica. Rasurarse. Rasurarse significa pasar la navaja o la gilet, lo que sea, el cortante, por la cabeza propiamente dicho. Solamente se aplica a esta parte o a la barba. Diferentes partes en la barba, no importa todos los detalles, esto está más adelante en la toira. No rasurarse. Pero dejárselo, los flecos colgando, eso no es una mitzvah en la toira de ninguna manera. Yo, por ejemplo, no tengo cosas colgando, no tengo grandes peyes, no me rasuro, pero no tengo grandes cosas. No es la costumbre en Jabad. Hay otros que tienen la costumbre de hacerlo, más adultos que lo disfruten. Que lo disfruten y que sean felices. Pero no es una mitzvah para todo el mundo y no es una mitzvah de la toira tampoco. En la toira, cuando habla de esta prohibición, está en Pashas Kedoshim también, la toira habla de peyas de canejo, los costados de tu barba o los costados de la cabeza, peyas roish, los costados de la cabeza, los costados de la barba, que son 5, 1, 2, 3, 4 y 5. La costumbre en los hasidim, nosotros no tocamos la barba, o sea, no tocamos, nos recortamos, a ver que para que quede más linda. Ay, mira qué lindo el rabino con la barba cortada. No. Has v'shalom, Dios libre y guarde. Los hasidim no hacemos nada con la barba, dejarla así como está, está muy bien. Tiene diferentes significados místicos. Los mekubalim, los verdaderos cabalistas, tampoco se tocan la barba. Si una persona se la da de cabalista y está con la barba cortada o afeitada, es una clara prueba de que no es ningún cabalista, ni tiene ni la menor idea de lo que está hablando, porque la toira no es un texto para leer y para decir, ah, existe esto, existe el otro, sino que cuando uno estudia un asunto es para aplicar. Todo, así es el Talmud, todo el que estudia para no aplicar es mejor que la placenta se le dé vuelta y que ni siquiera nazca. Chao, no sirve una persona así. Uno estudia para aplicar. Respecto de Kabbalah, que no es una clase de Kabbalah esto de ninguna manera, pero respecto de ese tema de Kabbalah, es muy insistente, las enseñanzas místicas son muy insistentes en la barba del hombre, que la barba del hombre tiene que crecer, no se puede recortar de ninguna manera, el pi Kabbalah no se puede recortar. En Chabad, en Hasidus Chabad, hay toda una discusión respecto de la barba, por otras razones no se puede cortar también, y es una mitzvah bíblica no recortar, para Chabad, porque hay una enseñanza del Tzemach Tzedek, el tercer rebbe de Chabad, no quiero entrar en todos los detalles, listo. En Chabad es una mitzvah prohibitiva recortarse la barba. Pero para el resto del mundo, ok, se recortan la barba, no se puede rasurar, es una mitzvah, una prohibición bíblica, pero se recorta la barba, que sean felices, que hagan lo que puedan, lo que quieran. Pero mekubalim, no existe uno, ni uno, uno, que realmente sea un mezquital, un cabalista, y se recorte la barba. Es una contradicción en términos. Es como si, no sé, no se me ocurre el mejor ejemplo, pero es como una persona que se la da de argentino y no tiene pasaporte argentino. O no tiene de la documentación argentina. Y entonces, ¿cómo decir que sos argentino? Y bueno, no sé, porque me gusta hablar de Argentina y esto y lo otro. Sí, pero lo mínimo que tenés que tener es la documentación argentina, si no, no sos argentino. Acá pasa lo mismo. Lo mínimo que una persona que se precie de sí misma, que tiene alguna relación con Kapala, es que tenga la barba y no se la recorte. Pero ni un poquito. Ay, pero este pelito quedó medio largo, está medio feo. Sacá este y poné el otro. No, no, no. Es una forma fácil de identificar quién estudia para obtener un beneficio económico o de cowboy de honor, etcétera, o quién estudia para cumplir. Y cuando una persona no estudia para cumplir, es inválido su estudio. Puede ser que sepa mucho. ¡Oh, es un gran sabio de la Sarasasasa! No importa. Pero si el estudio es para cumplir. Si no es para cumplir, es inválido. No sirve. No sirve. No es el objetivo de la toira. Y dicen nuestros sabios en Pirkei Avos, el que utiliza la corona, perdón, utiliza la corona de la toira, Jalof, es destruido del mundo. Utilizar significa para tener dinero, para tener honor, para que digan que sé mucho, etcétera, etcétera. Si la persona no lo sabe, que vaya a estudiar Pirkei Avos, la ética de nuestros padres antes de estudiar Kabbalah, que estudie Pirkei Avos. Y después puede ir a estudiar Kabbalah si quiere. Ok, cerramos este asunto de la barba. Todo esto era para explicar la palabra peya. Peya, de vuelta, su traducción es costado. En esta mitzvah número 216, no estamos hablando de esa. Ni de los costados de la cabeza, ni de los costados de la barba. Estamos hablando de los costados del campo. Un campo, una persona que tiene un campo. Vamos a ver. Es una mitzvah positiva dejar un costado del campo con producto. Producto significa trigo, cebada, lo que sea que la persona estaba plantando. Como está escrito, al pobre y al forastero le dejarás. Y después, dice la Torá, no destruirás el costado de tu campo. Ahora bien, cuando aquí habla de un geir, la palabra ger en este versículo, leanib la ger tazoy, para el pobre y para el ger los dejarás, se refiere a un converso. La palabra ger, y no voy a entrar en toda la discusión ahora porque no es el momento, pero la palabra ger en la toira tiene varias explicaciones, no tiene una sola. Ger puede ser un forastero judío, ger puede ser un converso, o sea, alguien que no era judío se convirtió al judaísmo, se considera como judío también, pero es un converso. Ger puede ser un ger toisha, un no judío que aceptó no hacer idolatría. Entonces no hay una sola explicación de la palabra ger. Y en cada lugar en donde aparece esa palabra, tiene, según el contexto, un significado diferente. Y no se pueden confundir. Os quiero decir, uno humano se puede confundir lo que quiera. ¿Qué va a hacer? Somos seres humanos y nos confundimos. Lo que quiero decir es, no se deben confundir un significado con el otro. Y decir, ah, pero Ger, dice Ger, Ger significa el converso. No, no, no es siempre así. No. Y quien no es cuidadoso con esto es una prueba clara que no sabe estudiar Torah. Así de simple. No hay ningún problema. Que vaya a estudiar y va a aprender. Pero si no sabe, no puede andar emitiendo opiniones de que ahí dice Ger, ahí dice converso y dice. No, no, no. De la misma manera, explica Sefer Ahinuj, todo lugar en respecto de las donaciones que se le daban a los pobres, todo lugar en la Torá, donde dice la palabra geir, se refiere a un converso. Por ejemplo, cuando se habla del segundo diezmo, Parshas ahora no importa el asunto, dice la geir, la almana, al converso, al huérfano, a la viuda. Y con seguridad ahí está hablando de un converso. Porque lo compara con los que están al lado, el huérfano, la viuda. Entonces está hablando de judíos y está dando el versículo una listita de judíos, el converso, el huérfano, la viuda, que dice que son todos judíos, una listita. Seguro que está hablando de un converso y no de un forastero cualquiera que ni siquiera es judío. No. Y lo mismo ocurre con todos los lugares en la Torá donde habla de las donaciones que se le daban a los pobres. Aún así, nuestros sabios dijeron en el Talmud que no evitamos que los pobres no judíos tomen peya, o sea, tomen gratis del costado del campo que había que dejar para los pobres, justamente. Este costado del campo de una persona que tiene un campo, que tenía producto en el campo, podía cosechar todo su campo menos un costado. Un pedacito tenía que dejarlo. ¿Para qué? Para que los pobres vengan a llevarse de ese producto gratis. Que tengan de dónde alimentarse los pobres. Acá la cuestión es que el versículo propiamente dicho habla de un ger, un converso, un judío que no tenía dinero, entonces podía venir y llevarse peya, llevarse parte de este producto. ¿Qué pasa si era un pobre no judío? Lo echábamos del campo, vos sos judío, vení, tráeme los papeles, a ver, ¿sonó? No, lo dejábamos, ¿por qué? Mi pendiente que yo lo para hacer la paz en el mundo. El asunto mismo de peya es que la persona deje, en el momento en que cosecha el producto de su campo, un poco de producto en un costado del campo. Y no hay una medida en la Torá. La Torá no dice cuánto debería dejar, pero nuestros sabios dijeron una medida determinada. O sea, uno en 60 del campo debía ser dejado sin cosechar para los pobres, para que los pobres puedan alimentarse. La raíz de este precepto, Dios quiso que el pueblo que él eligió estén coronados con todas las buenas cualidades y preciados atributos emocionales y que tengan braja, bendición, y tengan, sean dadivosos. Nefesh braja significa como que sean dadores, que sean donantes, que sean agradables, que sean buenos. Esto es lo que Dios desea de su pueblo que él eligió. Y yo ya escribí, y el Sefer HaGinuj lo repite varias veces a lo largo de todo el texto, que de acuerdo a las actividades que una persona hace, el alma es afectada para bien y reside bendición divina en el alma. O sea, de acuerdo a cómo uno actúa, uno es influido por lo que hizo. Si actúas mal, esto se te va a pegotear, por así decir, se te va a pegar las malas cualidades. Si actúas bien, se te van a pegar las buenas cualidades. Y no hay ninguna duda que cuando la persona deje parte de sus frutos del campo, y los haga hefker. Hefker significa son para quien desee tomarlos, listo, que entre quien quiera al campo y se los lleve, y que los que necesitan se beneficien de esto, va a haber en su alma, esta persona verá en su alma satisfacción y va a tener un espíritu adecuado porque va a ser bondadoso y va a ser bendito por esto, porque Dios lo satisfizo, no sé cómo se dice exacto, con su bondad a esta persona y le va bien. El tipo después de todo tiene un campo, tiene producto, está cosechando, va a vender el producto en el mercado, algo de dinero debe tener. ¿Qué? Dios ya te dio una braja a vos, ahora compartí de tu braja, de tu bendición para otros, para los que necesitan. Y aquel que recoge todo el producto de su campo y se lo lleva a su casa y no deja nada atrás de él, para que otros, los pobres, necesitados, que vieron el campo lleno y tienen deseo, lleno quiero decir con un montón de producto, y de repente al otro día este tipo se llevó el dueño, se llevó todo el producto y no quedó nada, y se lo llevó para llenarse la panza, por así decir, y los pobres y necesitados van a pasar hambre porque no van a tener de dónde comer. Esto alude o indica que este dueño de este campo, que se llevó todo el producto de su campo para venderlo, para comerlo, para hacer lo que quiera, tiene un mal corazón, tiene unas malas cualidades en el corazón y un alma negativa. Y le van a pasar cosas malas. Así es el texto, duro. Como ya dijeron nuestros sabios, con la medida en que uno mide, así lo miden desde arriba. Vos te llevaste todo para vos. Dios dice, yo me voy a llevar todo para mí. Bye bye. Y esto es suficiente en el mundo del pshat, en el mundo del sentido literal de las cosas, para entender la raíz de este precepto de Peya y aprender a ser bondadoso. Las actividades de bondad te van a ayudar a adquirir esa cualidad en tu interior. Él habla bastante de las leyes de este precepto, pero como ya dije varias veces, no lo vamos a leer. Esto se aplica tanto en hombres como en mujeres, tanto en un Israel, un Kohen, un Levi, diferentes tipos de judíos, y justamente en la tierra de Israel. Cuando todo el pueblo de Israel está en la tierra de Israel. Pero, rabínicamente hablando, se aplica también fuera de la tierra de Israel. Es un precepto de nuestros sabios. Ok, este precepto 216 en el Mitzvah Hashem, de vuelta, dejar un costado del campo para que los pobres se puedan beneficiar, como está escrito, y cuando ustedes corten, cuando ustedes estén cortando el producto del campo de ustedes, dejen peya, dejen un costado, etc. Esta Mitzvah solamente fue indicada para el pueblo de Israel. Y no solamente esto, sino que si un no judío corta, cosecha el campo de un judío, está exento de peya. Como está explicado en la Mishnah, en peya, en tal lugar, no importa. Y fíjate en otro lugar, en el Talmud, que habla de que un no judío que vendió o que dio, entregó su harina a un pueblo judío, para ser recortado, o sea, harina, llámese el trigo que está en el campo, que luego se haría harina, ahí está obligado a separar peya. Pero un judío que vendió su harina al no judío, ahí está exento de peya. Y él trae de otro lugar también, que peya de un no judío está obligado de separar maizer. Peya y maizer son dos cosas diferentes. Peya significa costado de un campo, maizer significa diezmos. Se prueba de aquí, de estos lugares que trae él, que si el no judío separó peya, no se llama peya. O sea, no hay que malinterpretar. Una cosa es la mitzvah de tzedakah. Tzedakah significa caridad. Podemos discutir si un no judío, está obligado a dar caridad o no está obligado. El Rambam te va a decir que no está obligado, el Ramban te va a decir que sí está obligado. Ok, podemos discutir esto. Pero aquí hay otra mitzvah, la mitzvah de Peya, puntualmente hablando. Si un no judío tiene un campo, ¿está obligado a dejar un costado del campo para que otros pobres no judíos se beneficien de ese campo? La respuesta es no. No está obligado. No está obligado. Y si lo deja, ¿eso se llama peya? La respuesta es no. No cumplió esa mitzvah de peya. Ahora bien, esto es lo que surgió, lo que él dijo hasta ahora, trayendo varias fuentes. Y hay que analizar, dice el texto. Porque el Rambam escribe que si un no judío quiere cumplir un precepto del pueblo de Israel para recibir recompensa, lo puede hacer. Hay un precepto de peya. Peya quería decir dejar un costado del campo. ¿Y qué pasa si el no judío quiere cumplir el precepto de peya? Porque es bondadoso, tiene buenas cualidades, deja un pedazo del campo para los pobres, y vienen los pobres y se lo llevan, etc. ¿Por qué dijimos que no cumple el precepto de peya? El Rambam te diría que sí cumple el precepto de peya. ¿Okay? Puede ser que no lo cumplió exactamente igual que el judío, porque no estaba obligado, pero va a recibir la recompensa como quien cumple algo que no está obligado a hacer. ¿Por qué? Esto es lo que plantea nuestro texto. ¿Por qué decimos que el no judío que dejó un pedazo del campo para los pobres no cumplió la mitzvah de peya? Y él dice que es porque el versículo dice claramente: Ubukutzrehem, es que decir artzehem. Cuando ustedes cosechen la cosecha de su tierra, pero lo dice en hebreo. En el castellano no existe decir lo que voy a decir ahora, así que a propósito, aclaro, voy a decir algo que no existe. Pero La forma de traducir ubekutzrehem en castellano sería cuando ustedes cosechen.
Ok.
Cuando ustedes cosechen. Pero la forma literal, incorrecta, palabra que no existe, ahí tengo que pensar cómo inventarla. Pero la forma literal sería cuando cosechen ustedes. Una sola palabra. Su cosecha. Pero una sola palabra. No dos palabras. En español siempre son dos palabras. Cuando cosechen, cuando ustedes cosechen, cuando sea su cosecha. Su cosechado. Como si fuese una sola palabra. Por cuanto el versículo expresa este precepto de esta manera, está hablando del cosechado de los judíos, el de ustedes. Y esto excluye el de los no judíos. Entonces, ¿qué surge de aquí? Hay una pregunta, ¿hay una obligación de peya para los no judíos? O sea, ¿que el no judío que tiene un campo tiene que dejar un pedazo de ese campo para que los pobres se beneficien? La respuesta es no. No hay obligación para el no judío. Y si el no judío decide cumplir esta mitzvah, porque le gusta dar tzedaka, porque le gusta ser bueno y dejar para otros, etc., ¿cumplió esta mitzvah al dejarlo, a pesar de que no está obligado? La respuesta es no. Es interesante. No. ¿Por qué? Porque es una mitzvah muy particular. Que a pesar de que otras mitzvahs, el Rambam mismo dice que podría un no judío cumplirlas, pero esto no tiene sentido. No, no va a tener recompensa. Ahora, y si quiere dar tzedaka, pero que dé tzedaka, ¿qué problema hay? ¿Tendrá su recompensa? Sí, claro. Y si decide dejar una parte del campo, pero no por la mitzvah de peya, por la mitzvah de tzedaka, ahí sí va a tener recompensa. Porque la mitzvah de tzedaka sí tiene recompensa. Esto es lo que surge del texto de Mitzvah Hashem. A veces son cuestiones como muy técnicas, pero para saber qué mitzvah se aplica y qué mitzvah no se aplica. Ahora bien, el libro Mitzvah Hashem aclara que desde la mitzvah 217 hasta la 223 no se aplican para no judíos. No tiene nada que ver con los judíos. Entonces lo que vamos a hacer es, voy a explicarles estas mitzvahs relativamente rápido, que son muy parecidas a Peya, nada más que tienen otra forma. Y el Sefer HaJinuj mismo, el libro de educación mismo, tiene muy poco texto de estas mitzvahs, así que vamos, para terminar la clase, con estas mitzvahs. Mitzvah número, pero de vuelta, ninguna de estas cosas que vamos a hablar de ahora hasta el final de la clase se aplican a no judíos. Mitzvah número 217, no, es una prohibición de no recortar el costado del campo. O sea, así como había una mitzvah positiva, una mitzvah positiva de dejar un costado del campo, hay una mitzvah prohibitiva de no cortar el costado del campo. O sea, no cortes todo lo que está sembrado, sino que tenés que dejar un costado del campo para los pobres, como está escrito, no recortes todo el campo, la raíz de esta mitzvah ya la escribí anteriormente, tener buenas cualidades, etc. Mitzvah número 218, leket. La mitzvah del leket. ¿Qué es leket en hebreo? Literalmente recoger. Recoger. Dejar, ¿en qué consiste este precepto? Dejar lo que recogiste, ahora explico, ¿no? Escuchen y presten atención. Paciencia. Dejar lo recogido para los pobres. ¿Qué es esto recogido? Si voy a dejar todo lo que recogí en el campo, me voy a quedar sin plata. No, momentito. Lo que cae de la guadaña o de la hoz, antiguamente recogían con una hoz, hoy en día son con camiones y tractores y qué sé yo, pero lo que cae cuando vos cortás con la hoz y recogés, ¡uy, se me cayeron algunas espigas! Eso se llama leket. Eso es lo que no podés recoger. ¡Déjalo ahí! Lo que cae de la guadaña, de la hoz, en el momento en que estás cosechando, o que cae de tu mano cuando estás arrancando, porque tomaban con la mano, cortaban con la hoz, y lo ponían en un carrito. Tomaban con la mano, cortaban con la hoz, o al revés, con la hoz, para recogerlo y cortaban, etc. Lo que cae al piso, lo tenés que dejar para el pobre, para el converso. Y la raíz de esta mitzvah es lo que ya escribimos anteriormente, de tener buenas cualidades. Esto no se aplica a Bnei Noach. Mitzvah número 219. No tomar. Es lo mismo que dijimos antes, pero al revés. Había una mitzvah de leket. Dejalo, la mitzvah, ¿qué consiste? Dejalo que se te cayó en el piso. Ahora, hay una mitzvah prohibitiva, no podés recoger aquello que está en el piso, que se te cayó. No podés recoger lo que se te cayó. Entonces, una mitzvah positiva de dejarlo y una mitzvah negativa de no recogerlo. Mitzvah 220, dejar un costado, payas a keren, dejar un costado del viñedo. Es decir, no solamente tenés que dejar un costado del campo, digamos, de trigo, cebada, etcétera, sino que del viñedo, de las uvas, también tenés que dejar un costado. Y este costado, la Torah lo explica, lo identifica con la palabra oileloys. Oileloys significa uvitas muy chiquitas. Fuimos mandados, los judíos, no es una mitzvah para no judíos, a dejar todas las uvas chiquititas como si fuese un costado del viñedo. Por eso está escrito que al pobre y al converso los vas a dejar. Esto es como opina el Rambam respecto de este precepto. Rambam lo explica de otra manera. O sea, okay, él dice, no voy a escribir, él mismo dice, no voy a escribir toda la discusión entre uno y el otro. El punto es que es una mitzvah positiva, 220, de dejar un costado del viñedo. Mitzvah 221, no destruir el costado del viñedo. Están conectadas, las 220 y 221, están conectadas, no destruir el costado del viñedo. Hoy Leloís, de vuelta, son las uvitas chiquititas. Esto es el costado, entre comillas, que se estaría dejando, así explica el Rambam. La raíz de esta mitzvah, ya la explicamos, para que las acciones de la persona sean bondadosas y esto afecte al alma también. Okay. Mitzvah 222 es dejar peret, otra palabra en hebreo similar, digamos, a peyas akerem, costado del viñedo. Acá viene otra, peret. ¿Qué es esto del viñedo? Tenés que dejar, y no o sea, dejalas, una misa positiva, se llama el peret, ahora vamos a ver qué es, del viñedo para los pobres. ¿Qué es esto? Se trata de las uvas que caen en el momento que estás cosechando el viñedo. Una cosa son las uvitas chiquitas, que son tan pequeñas que no te sirven, etcétera. Las tenés que dejar ahí para que se las lleve el pobre y pueda tener algo para comer, beber, etcétera. Luego hay otro precepto, que es el 222, que estamos estudiando ahora, que las uvas que se te caen al piso, antes respecto del producto del campo, se llamaba leket. Lo que recoges, las espigas que se te caen al piso, dejalas. Ahora se llama peret. Cuando recoges las uvas que se te caen al piso, dejalas. Y la mitzvah 223, que tampoco se aplica a Bnei Noyaj, es no recoger las uvitas que se te cayeron al piso. Hay una mitzvah de dejarlas, positiva, y una mitzvah negativa de no recoger las uvas chiquititas, incluso si no son chiquititas, las uvas que se te cayeron al piso mientras estabas recogiendo el viñedo. Estamos en la mitzvah 224, pero hoy vamos a terminar acá. Vamos a ver que aparentemente hay muchas preguntas. A todos los que apoyaron, Eliel Méndez. Ay, bueno, mi mouse se está muriendo. Acá está. Muchas gracias por el apoyo. Eliel, si podés mandarme un mensaje, en la aplicación mía está el WhatsApp. Así te agrego una lista de las membresías, etc. José, lo mismo, yo tengo tu teléfono, sí. José, muy bien, muchas gracias por el apoyo. Elisa, muchas gracias por el apoyo. Oscar Martínez también, desde Chile. José y Elisa, desde Houston, Texas. Que sea para braja, para tzlaja, para bendición, para éxito, en todo lo que necesitan, en lo material y en lo espiritual. Julio pregunta si la respiración consciente no es idolatría. No sé qué es respiración consciente, así que no puedo contestar. ¿Consciente de qué? Respirar no es idolatría, si no estaríamos todos muertos. Pero no es idolatría. Ligia, cuando voy al gimnasio veo que están dando por aparte el mismo gimnasio que dan yoga. Es asqueroso como se hace. Ok, no sé. Brenda, una pregunta. Con los comentarios de hate o personas idólatras con falta de información y afirman cosas, es mejor no responder. Muy buena pregunta, Brenda. Tú, vos misma te respondiste. Mejor no responder, ni vale la pena. La mayoría de los casos son tan, pero tan burros que no saben ni escribir. No hay que prestarles atención. Hay que intentar, y yo a veces fallo en esto, lo reconozco, pero hay que intentar no perder el tiempo con ese tipo de gente. Son burradas total. Burradas total. Un segundito. Marcela pregunta. Tengo dos preguntas, consultas. La primera, ¿es una persona monoteísta, tiene que ir al velorio de su papá en una iglesia cristiana? ¿Es aconsejable no ir entonces? Es una pregunta muy compleja, Marcela. Que no sepamos de estas cosas, extremadamente complejo. El ideal es no entrar en el santuario. Si el velorio es en una habitación, en el edificio de donde está la iglesia, pero es una habitación donde no es el santuario propiamente dicho la iglesia, se puede ser muchísimo más permisivo. Si es en el santuario propiamente dicho, mejor no entrar. Pero si te va a complicar realmente la vida para vos, para tu familia, etcétera, entonces podés hacer la pregunta en forma individual, pero en general se puede permitir entrar, basándose en la opinión que dice que hay que ver qué tipo de iglesia es también, que el cristianismo no es idolatría. Hay quienes dicen así, entonces uno podría ser permisivo, pero el ideal es no entrar. Y si es de vuelta, en un cuarto, una habitación que no es el santuario propiamente dicho, anda, no te compliques la vida. Un joven monoteísta y tiene una novia cristiana, ¿es mejor terminar la relación? Marcela, es muy compleja la pregunta también. Muy compleja. Hay que ver en qué nivel de religiosidad está esta chica, si está abierta a escuchar o no. Hay que ver cuán valiosa es la relación. Hoy en día las cosas son descartables, lamentablemente, y una chica, la otra, algún chico, el otro, etcétera. Entonces hay que analizar mejor la situación. No es tan sencillo responder, ni sí ni no. Anthony pregunta: en la actualidad, si un cristiano le hace una donación monetaria a un judío, ¿la puede aceptar? Sí, la puede aceptar. ¿Y si la donación es para un Bnei Noach, lo puede aceptar? Sí, también. Lo puedo aceptar. YouTube no me avisa tarde, pero aquí estoy. Okay. Como no judío, ¿puedo yo raparme las pastillas de la cabeza? Sí, podés, totalmente. Marcela, hay quienes dicen, Anthony, hay quienes dicen que eso tiene que ver con idolatría. Rambam te va a decir que en el Moreh Nebujim, que no nos rapamos la cabeza porque tiene que ver con idolatría. Entonces, de acuerdo a esto, sería mejor si no te rapás los costados de la cabeza porque tenía que ver con idolatría. Pero en la práctica lo podés hacer. Yeah. Marcela, entonces, ¿por qué hay rabinos que enseñan Kabbalah a personas no judías? Excelente pregunta, Marcela, habría que preguntárselo a ellos. Si ellos saben que un no judío no tiene alma divina, ¿cómo buscar para un Ben Noyaj, un maestro que le pueda enseñar? Es complejo. Está muy bien la pregunta, Marcela, pero es complejo y no tengo una respuesta. No. Hay que preguntarle a ellos porque enseñan, a ver qué opinan ellos. Pero no tiene que ver con el alma judía o no alma divina, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con una prohibición que la mayoría de las autoridades rabínicas que yo conozco, por lo menos, dicen que no se debe estudiar Kabbalah para no judíos. Ahora hay que discutir entonces qué significa Kabbalah, no es el objetivo de esta clase, pero hay muchos judíos que tampoco estudian Kabbalah, tal y cual es, porque no es así nomás, no es tan sencillo, hay condiciones, pero bueno, hay gente que piensa que porque dijiste la palabra Hesed ya estudias Kabbalah, pero no es tan así. Hesed quiere decir bondad. Sfirois, ah, hablaste de Tzimtzum, ya estudias Kabbalah. Ok, no es tan sencillo. Los pobres siempre van a existir. La Torah dice que lo yes dale bien mi querido Aretz. No va a dejar de existir pobres en la faz de la tierra. Parshas Re'ei, creo que. Ah. Pero los pobres, si le preguntás a Rabbi Akiva, Anthony, te va a decir que los pobres existen para que los ricos hagan la mitzvah de tzedaka. Es interesante. Y más de lo que el rico le da al pobre, es el pobre lo que le da al rico. Porque el rico le da al pobre dinero. Dinero va, viene. El pobre le da al rico algo eterno, que es una mitzvah, un precepto. Graciela dice algo interesante. Con esas señales personales nos damos cuenta quién es fiel y quién no. Seguro hay gente que estudia, enseña Kabbalah en internet y ni siquiera usa kipá. ¿Cuánto temor al cielo va a tener si ni siquiera se cubre la cabeza? Por favor. Anthony pregunta, estoy viendo que para el no judío hay muchas cosas que no le cuentan. Eso me enoja tanto y lo empiezo a envidiar de la buena, tanto que voy a hacer conversión, debe ser al judaísmo, lo más pronto. Ok. Es una decisión personal que hay que hablarla con un guía, con un rabino. Julio, ¿le dicen mindfulness a la respiración consciente, rabino? Puse el signo de interrogación para que leyera. Ah, ok. Mindfulness. Si está relacionado a idolatría, porque hay diferentes tipos de mindfulness, no es así nomás, entonces es un problema. Si no está relacionado a idolatría, sino solamente ejercicios de respiración, no veo ningún problema. Y el centro del mindfulness no es tanto la respiración, sino el centro del mindfulness es el ahora, el vivir hoy, y no estar en el ayer ni en el futuro. Ese es el centro del mindfulness. La respiración es una herramienta del mindfulness. Pero bueno, es para discutir a ver qué es lo que hacen realmente. Muy difícil hablar así en forma global. Muy, muy complejo. No, gente, Dios mediante, en la semana continuaremos con las clases. Que sea para Braja, para Tzlaja. Nos estamos viendo.